protagonista es el costo de vida, que tuvo un comportamiento excepcional durante el mes de agosto. Leila, recordémosle a los oyentes de cuánto fue.
Darío, menos 0.32, ese fue el dato que reveló el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE. Es un dato que no se veía desde 2013, no teníamos una inflación en negativo como esta que ha sido revelado correspondiente para el mes de agosto. En lo que va corrido del año tenemos una inflación de 5.31% y el dato anualizado va en 8.10%.
Y el crédito se lo están llevando los alimentos, ¿no?
El crédito, sí, el malvado del paseo en meses anteriores fueron los alimentos y ahora pues son los que ayudan a presionar hacia la baja ese dato de costo de vida.
Doctor Rafael Mejía, presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores, muy buenos días.
Darío, buenos días. Un saludo especial a todos ustedes.
Bueno, lo están escuchando en todos los rincones del país, los agricultores de todos los rincones del país y respirando más tranquilos, ya no cargando con ese peso de ser como los responsables del costo de vida en los meses anteriores.
Sí, claro, hay que entender que los alimentos en la ponderación, cuando se mide el índice de precios al consumidor, después de vivienda, que es el 30.1, van alimentos, que es el 28.2, y en tercer lugar está el transporte, que es el 15.1. Es que entre esos tres usted ya tiene el 73%. Ahora, lógico, cuando miramos los acumulados hay una tendencia favorable, porque estábamos en 15.71 de inflación y ya pasamos a una situación mucho más manejable, el 13.06. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que habíamos dicho, el segundo semestre se está cumpliendo. Hubo una interrupción en el mes de julio con una inflación de alimentos de 1.11 como julio, y ahora vemos que cayó a menos 1.54. En el mes de julio fue el paro de transporte, los rezagos del fenómeno del Niño, de las heladas y de estabilización de la devaluación. Ahora, Darío, lo más importante no es solo puntual el mes de agosto, que se espera para el semestre. En el segundo semestre se cosecha lo que se ha sembrado en muchos casos en el primer semestre. Por ejemplo, el arroz, hay 84.000 hectáreas adicionales, o sea, un 27%. Ahí tenemos una cosecha supremamente grande y buena. En maíz se aumentó un 22%, o sea, unas 40.000 hectáreas. La cosecha de café se ve bien. La cosecha de papa va a ser estable. Acuérdense que muchas veces se nos olvida que la papa se recoge y sale a la oferta es en el segundo semestre. En el primer semestre y el segundo trimestre es cuando se acaba la papa, no hay oferta, hay demanda y lógico el precio se incrementa. Entonces vemos una situación favorable para alimentos. También esperamos que el Banco de la República pare ese incremento en las tasas y las empiece a bajar para que haya inversión en el campo, porque se ha trancado y se ha desviado hacia capital de trabajo y no hacia inversión propiamente dicha. Entonces, desde el punto de vista de inflación, aunque no estemos en la meta rango del Banco de la República, hay una tendencia ya favorable, especialmente en alimentos, que la gente vive muy preocupada porque es no solamente de vez en cuando, sino tres veces al día, al desayuno, al almuerzo y a la comida.
Doctor Mejía, en sus proyecciones, ¿qué ve usted en materia de costo de vida cuando lleguemos al cierre de año?
En inflación de alimentos vamos a estar hacia el 8% y en inflación total sobre el 7%.
¿El gobierno tiene un estimado, una proyección de 6.5%?
En general.
Sí, es muy bajo todavía. Hay que volver a la realidad de lo que está pasando en el país.
¿Qué incidencia podrá tener? Acabábamos de hablar hace un momento con el director ejecutivo de Fedearroz en Casanare. La situación allí es muy difícil. De 400 vehículos de carga que salen diariamente de Casanare apenas están saliendo 250. Dice ahí 8,000 millones de pesos diarios que se mueven en arroz que están en riesgo. Está delicada la cosa en Casanare, ¿no?
Está muy delicada a raíz del puente que se cayó. El gerente general de FEDARROZ estuvo el día domingo con el presidente Santos, los ministros y todo lo que corresponde para buscar las soluciones, y se deben dar rápidamente para poder restablecer provisionalmente los pasos y después buscar ya una situación mucho más permanente. Estos son los casos fortuitos y la situación compleja de un sector expuesto a todo. Si usted revisa, este año tuvimos devaluación, tuvimos fenómeno del Niño, tuvimos heladas, tuvimos paro de camioneros. Se empieza a estabilizar, hay una oferta, un esfuerzo de los agricultores de llevar comida a precios aceptables a los consumidores, y por la imprudencia de unos camioneros, otra vez unos camioneros, se cae el puente y entonces bloquea y altera el flujo normal. Aquí los grandes perdedores, como de costumbre, son los agricultores.
¿Y los consumidores, doctor?
No, los consumidores no, porque la oferta del arroz es amplia y suficiente.
Bueno, Dios lo escuche, que no nos vaya a llegar ese arroz caro. Bueno, miremos los alimentos que tanto pesan en la canasta familiar y que tuvieron unas importantes reducciones en su precio, doctor Mejía. Pues usted que conoce mejor su sector, aquí en las noticias que recogen el reporte del DANE, destacan el comportamiento en precios, por ejemplo, de la papa, en particular la papa negra, la cebolla, también las hortalizas y también tomate, legumbres frescas, frijol, arveja. ¿Qué reporte tienen ustedes y si esos precios con esas reducciones se mantienen o van a bajar más?
En algunos casos se mantienen, en otros bajan más, dependiendo de los ciclos agrológicos y la oferta. Hay que entender que muchas veces, por ejemplo, el tomate de árbol tiene una participación total del 0.06, es decir, dentro de esa ponderación. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy bajita, pero que puede subir un 200%, y entonces la gente lo mira en una forma escandalosa. Entonces, hay que ser prudentes de cómo se ve el tomate o cada uno de estos productos. Hay que mirar, por ejemplo, la papa. Se sabe que es en el segundo semestre donde se cosecha y sale. Hay que mirar, en cambio, la yuca, es en el primer semestre, y uno no se debe asustar si tiende a subirse un poco en el segundo semestre, porque es lo normal. Por ejemplo, también hay situaciones como la carne de res, que ha subido y ha hecho que el mismo negocio para el productor sea menos rentable que hace un año, porque no hay terneros. Cuando usted vende los novillos para sacrificio, va a comprar los terneros y ya el precio también es mucho más alto y no hay oferta, entonces empieza a subir sobre el precio de venta por kilo de un novillo potrero báscula. En otras palabras, cada producto tiene su propia dinámica, y ahorita estamos esperando que el clima, tal como se predijo el fenómeno de la Niña, sea calmado y haya un régimen de lluvias del segundo semestre adecuado y normal.
Doctor Mejía, cambiándole de tema y haciendo un ejercicio que venimos realizando en la Radio Nacional con diferentes sectores, queremos conocer su opinión y la posición del gremio con respecto a lo acordado en La Habana.
La Junta Directiva de la CAC se reunió esta semana y sacó un comunicado de que se está analizando con profundidad los temas respecto al sector rural, así como los otros cinco temas. En principio hemos visto que se está concentrando todo el esfuerzo en campesinos, comunidades, y se deja de lado lo que es el empresariado. Un empresario puede ser pequeño, mediano, grande, pero es la única alternativa que Colombia tiene para salir adelante, porque acordémonos que tenemos cerca de 42 millones y medio de hectáreas con vocación agrícola, 33 millones en pastos y estamos cultivando solo 7 millones 100 mil. Es decir, tenemos mucha tierra, pero tenemos que ayudarle a que el Estado esté en esa tierra para poder desarrollarla. Aquí es importante que se entienda y que cada persona, antes de tomar una decisión por el sí o por el no, sepa qué es lo que está en juego y cómo se está implicando. Ahora, en resumen, los gremios afiliados a la SAC, las entidades afiliadas a la SAC, quieren participar activamente en el posconflicto para buscar lo mejor en forma transversal para todo el país. Aquí hay que entender que caben los pequeños, caben los medianos, los grandes, pero que sí es necesario que se empresarice la agricultura, ya sea para pequeños o medianos, grandes, cualquiera que sea este tipo, si queremos mejorar la productividad y que se vuelva un negocio rentable para las personas que van a estar ocupadas en la agricultura y en la producción pecuaria del país.
¿Habrá posición unificada y pública sobre plebiscito, sobre votación en plebiscito?
Nosotros estamos haciendo un análisis descriptivo y no estamos diciéndole a las personas qué tienen que hacer. Las personas, cada cual debe enterarse y tener la oportunidad de enterarse en la forma más sencilla, clara, para que pueda tomar una decisión adecuada en el momento de ir a las urnas y aprovechar la democracia que tenemos.
¿Ustedes han quedado tranquilos con las explicaciones que se han dado en medio de esta discusión sobre qué le sucedería a empresarios que hayan estado sometidos a extorsión y a chantaje dentro de un proceso de justicia transicional?
Sí, yo ya di declaraciones al respecto.
Ya dio las declaraciones, pero no aquí a través de la Radio Nacional de Colombia. ¿Usted podría contárnoslas? Porque pues lo están escuchando en lugares donde no entra sino solamente esta señal de la Radio Nacional.
No, ya está eso dicho y no hay nada que agregar.
Bueno, doctor Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores, muchas gracias.
Con muchísimo gusto, que tengan muy buen día.
Muy amable. Las 7:40 minutos, queríamos que compartiera su opinión también con los oyentes que no han tenido la oportunidad de escucharlo a través de otras cadenas radiales. Son las 7:40.